Allí, en Houston, se encuentra el jefe de los controladores de vuelo de ingeniería y responsable del sistema de guiado de la nave Orión de la misión Artemis 1. El objetivo final es la Luna, volver a la Luna. La NASA quiere volver a la Luna y lo va a hacer con la dirección de un científico español. Un científico español que se llama Eduardo García Llama, con quien ya estamos. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis? Bruno y Silvia, ¿qué tal?
Buenas noches, un placer recibirte en la Rosa de los Vientos.
Cuando eras un niño seguramente no pensabas que estarías ahí. Queremos conocer un poco tu historia, tu aventura personal, una aventura que te lleva desde Madrid hasta Houston. ¿Cómo se llega hasta la capital de la NASA?
Bueno, pues ha sido un viaje que tardó unos cuantos años, ¿no? Yo nací en Valencia y, bueno, de muy pequeñito nos mudamos a Madrid y ahí estudié toda mi formación. Hice la carrera de física en la Universidad Autónoma de Madrid y luego, pues, solicité una beca de formación de personal. Una beca de formación de personal investigador en el extranjero, en la Agencia Espacial Europea, que me fue concedida por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y el CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Y estuve en Holanda trabajando para la Agencia Espacial Europea durante 2 años. Y después de ese periodo de tiempo surgió un proyecto en común con la NASA para desarrollar una nave de rescate de astronautas de la Estación Espacial Internacional, y me seleccionaron para trabajar en este proyecto. Y bueno, pues empecé trabajando en Houston en este proyecto, en la NASA, pero para la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. Y cuando este proyecto se acabó, pues en lugar de volver a Europa, pues en la NASA me ofrecieron quedarme. Y esto fue hacia el 2004, que ahí empecé ya a trabajar para la NASA, ¿no? Y desde entonces, pues estoy aquí.
¿Ese era tu sueño, Eduardo? ¿Era lo que realmente te motivaba, te apetecía? ¿O estabas incluso pensando en volver porque tendrías algún proyecto aquí? O porque yo creo que ahora mismo eres la envidia de muchos científicos, de muchos ingenieros, de muchísimas personas que bueno, yo recuerdo cuando era pequeña que a veces me decían, ¿y tú de pequeña quieres ser? Yo astronauta. Y luego las mates y las física se me ha dado fatal, o sea que imagínate.
Vaya, sí, así difícil va a ser, ¿verdad?
Claro.
Yo siempre había tenido el sueño de trabajar en el programa espacial tripulado y obviamente pues la NASA es el lugar para trabajar en un programa así semejante, ¿no? Aunque la Agencia Espacial Europea también lo tiene. Pero sí es cierto que desde pequeño pues mi sueño era trabajar en la NASA, en el programa espacial tripulado, y bueno, y si era volviendo a la Luna algún día, pues muchísimo mejor, ¿no? Y fijaos que después de todos estos años, yo cuando me ofrecieron quedarme aquí, la verdad es que lo contemplaba como una posibilidad de a ver qué pasa, a ver qué tal va, y probar un tiempo, y luego pues acabé quedándome aquí ya pues casi 20 años, ¿no? Después. O sea que, pero sí, siempre ha sido mi sueño trabajar en el programa espacial tripulado y sí, bueno, y ahora pues el momento que estamos viviendo pues es increíble, ¿no?
Es un momento en el cual esta semana ha sido protagonista, lo va a ser durante mucho tiempo. Ha habido una serie de problemas que eran absolutamente lógicos, pero hablamos de la misión Artemis, que más o menos, corrígeme después si me equivoco en algo, es la misión con la que se comienza lo que es el retorno a la Luna. Esa misión tiene un cohete, una nave espacial, la nave Orión, que es la fundamental en esa misión, en el comienzo de esa misión, que es poner una serie de cosas en el espacio para poder llegar a la Luna. El retorno de esa nave a la Tierra es lo que tú estás llevando y dirigiendo desde Houston, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo soy el responsable del sistema de guiado y control de la nave Orión en la misión Artemis 1. Como sabéis, pues una nave espacial tiene muchos sistemas. Tiene el sistema de propulsión, el sistema eléctrico, y bueno, otros, muchos más. Y dos de esos sistemas son el sistema de guiado y control, que son... Este sistema lo que dice, lo que hace es que le dice a la nave qué es lo que tiene que hacer en el espacio para conseguir hacer correcciones en la trayectoria, cambiar de órbita y poder, por ejemplo, insertarse en la órbita alrededor de la Luna o salir de esa órbita alrededor de la Luna y llegar a la Tierra y entrar en la atmósfera en el por el sitio adecuado, ¿verdad?, para aterrizar o, en este caso, amerizar donde deseamos hacerlo, ¿no? Y el sistema de guiado le dice a la nave qué es lo que tiene que hacer para ejecutar esas maniobras en el espacio, y el sistema de control lo que hace es que ejecuta esas maniobras, pues encendiendo y apagando motores. Tenemos tres sistemas de propulsión a bordo, y mediante esa activación de los distintos motores, pues se maneja estas maniobras en el espacio para conseguir hacer lo que queremos hacer. Efectivamente, yo soy el responsable de esos dos sistemas y también del grupo de apoyo en tierra durante el vuelo en el Mission Control Center, y ahí estaremos pues dando apoyo a la misión durante todos los días que dure hasta que regrese. Este es un vuelo de pruebas, entonces es cierto que, bueno, siempre pueden pasar cosas a bordo, incluso aunque no fuese de pruebas, pero siendo de pruebas, pues igual con más posibilidad, ¿no?
Ha pasado y, siempre, bueno, nada ha ocurrido en la carrera espacial Camino de la Luna, nada ha sido la primera. Hay que intentarlo, hay que investigar, hay que estudiar, hay que... Ese error, eso es ciencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, se tratan de sistemas muy complejos. Hemos visto frente a nuestros ojos en la televisión en directo lo que ha pasado con el lanzamiento del cohete, ¿no? Son problemas que son esperables. Como digo, son sistemas complejos, y lo que esperamos es aprender de esta misión, pues ver si todos los sistemas que hemos diseñado pues funcionan en vuelo como los hemos planificado, de cara pues a poner en marcha lo que es Artemis II, que ya sería una misión tripulada, ¿no?, con astronautas.
O sea, que estáis expectantes a ver qué funcionamiento tiene por si tenéis que corregir algo. ¿Esto que está ocurriendo no va a retrasar el calendario, en principio, de cómo se está teniendo estas misiones en previsión de ese Artemis II o ese Artemis III, ¿no?, que creo que es cuando va a ir la primera mujer astronauta, que no sé si ya está en vías de ser seleccionada o no, y que bueno, que después de tanto tiempo pues sería otro hito histórico?
Sí, si todo sale bien en esta misión, esperemos que sí, la siguiente misión sería efectivamente Artemis II con una tripulación de cuatro personas que ya harían un vuelo de circunnavegación lunar. No sería para lunizar, eso efectivamente, como dice Silvia, sucedería en Artemis III, y en Artemis III se intentará que, bueno, los próximos seres humanos que vuelvan a pisar la Luna pues lo hagan en esa misión. Y efectivamente, la primera persona en hacerlo en este caso será una mujer. Todavía no ha sido seleccionada. Las tripulaciones se seleccionarán una vez que se vuele con éxito esta misión, la de Artemis 1. Después de esta misión se harán los anuncios para Artemis 2. No creo que ni siquiera se hagan para Artemis 3 todavía.
Evidentemente no se puede poner una fecha a todo lo que va a ocurrir, pero si tuvieras que arriesgar, ¿es antes o después del 2030? Por poner una fecha moderadamente cercana, pero moderadamente también lejana.
Bueno, ahora mismo Artemis 2 está planeada para no antes de mayo de 2024 y Artemis 3 está planeada para el 2025. Y bueno, yo quiero pensar que vayamos en el calendario, o sea, antes, ¿no? Que, como dices muy bien, sí, es difícil, y siempre existe la posibilidad, como dices, de que haya algún retraso en algún momento por alguna cuestión, ¿no? Pero en principio ese es el calendario al que nos estamos ajustando.
y la base en la Luna, que se supone que es como prioritaria para luego tener esa posibilidad de hacer ese viaje a Marte, ¿no? Por lo menos como para intentarlo. También sigue pues esa previsión de cómo está todo proyectado, ¿o tú lo ves que va a ser más complicado?
Bueno, de momento ese es el plan, como bien dices. El objetivo del programa Artemis es efectivamente pues crear bases en la Luna y tener ya una presencia permanente en la Luna, una presencia humana permanente de cara pues a probar, bueno, hacer investigaciones científicas de todo tipo, por supuesto, pero también a probar un montón de tecnologías que todavía necesitamos desarrollar para poder enviar seres humanos a Marte. Fijaos que cuando se envíe en el futuro gente a Marte, debido a la geometría de los planetas, de la Tierra y de Marte, una tripulación que vaya al planeta rojo pues tendrá que sobrevivir en la superficie, pasar muchos meses en la superficie antes de poder tener la oportunidad de regresar a la Tierra. Entonces, hay que desarrollar tecnologías que les permitan pues usar los recursos in situ del lugar, porque enviarlos todos allí desde la Tierra sería pues muy 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 costoso, ¿no? Y ese es también uno de los objetivos de tener esta presencia en permanente en la Luna. Y yo lo suelo asociar un poco al caso antártico también, ¿no? Fijaos que desde que se descubrió la Antártida hasta que hubo presencia permanente en la Antártida, que fue pues el siglo pasado, ¿no? Pues transcurrió bastante tiempo y ahora estamos un poco viviendo eso en el caso de otro medio ambiente extremo, que es la Luna, y obviamente mucho más lejano. Pero este es el Artemis, es el segundo capítulo, ¿no? Después de Apolo, y tenemos los objetivos pues a mucho más largo plazo, efectivamente, de ir a Marte, ¿no? Va a ser como una base, un campo de pruebas y de experimentación.
La verdad es que la misión es espectacular. Los datos del Orión, de la nave, es bueno. Yo creo que los oyentes se tendrían que saber la velocidad, la fuerza, la diferencia de temperatura que hay entre el segundo 1 y el segundo 2 de la misión. Es tremenda. Es una auténtica maniobra verdaderamente histórica y verdaderamente heroica la que estáis haciendo y llevando a cabo.
Sí, bueno, la verdad es que la complejidad es impresionante todavía. Yo entiendo que mucha gente ve que hemos ido al espacio muchas veces, ¿no? Con el transbordador espacial, tenemos la Estación Espacial Internacional operando en el espacio, y a lo mejor estamos un poco habituados a ver misiones espaciales tripuladas al espacio. Sin embargo, ir a la Luna es un salto cuantitativo y cualitativo muy muy grande. Tener en cuenta que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está más o menos a unos 400 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre. Está muy cerca, realmente, ¿no? La Luna está 1000 veces más lejos. Son 3 órdenes de magnitud más lejos. Y eso tiene muchas implicaciones a nivel tecnológico. Y efectivamente, el cohete que tiene que encargarse de impulsar ya una masa, una nave como Orión, muy masiva, hacia la Luna, pues es un cohete que pertenece a una clase y a una familia de cohetes que es muy especial, que es la de los cohetes lunares tripulados, ¿no? Como el Saturno V. Este es el Artemis, el SLS, es un cohete muy especial. A día de hoy será el cohete más potente del mundo y el más potente desde la era Apolo. Un auténtico gigante de unos 100 metros de altura, ¿no? Que yo tuve, de hecho, la oportunidad de ver en el Kennedy Space Center, dentro del el edificio de ensamblaje del cohete, que también es enorme en sí mismo. Todas las dimensiones aquí son siempre enormes, todos los números son enormes y las velocidades enormes. El
100 metros,
desafío tecnológico y de ingeniería es...
100 metros en de nave para mover eso, evidentemente lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ser y a dónde tiene que propulsarse es al espacio exterior, camino de la Luna. Y nos imaginamos que tiene que ser muy grande, pero para que nos hagamos una idea, una nave de 100 metros en más o menos como un edificio de 30 o 40 pisos.
Sí, efectivamente, es, las dimensiones son impresionantes. Y luego cuando lo sacan del edificio, del del edificio de ensamblaje de vehículos que está ahí en el Centro Espacial Kennedy, no sé si habréis visto las imágenes de cuando va esta especie de estas cadenas, esta oruga, ¿no?, que se pone por debajo y lo saca ya con toda la plataforma de lanzamiento y la torre umbilical, que es de unos casi de 140 metros de altura. El conjunto es, la verdad es que la visión es muy espectacular, ¿no? Y el lanzamiento será muy espectacular también. Una vez que se lance, desde luego será reminiscente de aquellos lanzamientos del programa Apolo y del Saturno.
Claro,
fijaos, yo tuve si os cuento una anécdota, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente del programa Apolo, y ellos me contaban que un lanzamiento del Saturno V era algo impresionante, que la potencia que desarrollaba, ¿no? Que no sabía si era el cohete el que iba hacia arriba o la Tierra que retrocedía detrás del cohete.
Ahora la visión va a ser diferente, Eduardo, porque ahora con tanta tecnología, con tanto ordenador, con tanto cálculo que en un momento da, con tanto algoritmo, pues es como que parece que sí, vale, que hay que ser muy programador, hay que tener una cabeza también muy, muy bien equipada, pero cuando uno piensa en aquellos motores más artesanales, en aquellos ingenieros, cómo se las tenían que idear, cómo tenían que ensamblar, parece casi milagroso, porque incluso hay veces que han comparado motores de la actualidad con motores antiguos y dices, es que casi, no sé, a lo mejor los más tradicionales, casi nos daba más seguridad lo que había antes, que sabíamos cómo se hacía, ¿no?, que lo que hay ahora, que es como muy impresión 3D, no sé qué. Cuando haces esa comparativa un poco, tú que seguramente que te encanta la historia y por eso estás metido también en todo esto de la historia espacial, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te dicen los veteranos?
Bueno, pues sí, esto recuerda un poco a las lavadoras antiguas que no se estropeaban nunca, ¿no?
Eso.
Pues sí, efectivamente. No, bueno, yo creo que obviamente se ha producido un gran avance, sobre todo en cuanto a minituarización, no, perdón.
Minituarización, te hemos entendido perfectamente, tú tranquilo.
Vale.
A veces hay ciertas palabras que son mucho más difíciles que poner una nave en la Luna, ¿eh?
O sea, sí, a veces a mí me cuesta bastante más. Sí. No, pues todo eso se ha podido pues progresar muchísimo, ¿no? La computadora de una nave Apolo pues eran como de 30 centímetros por 30 centímetros por 30, era como un cubo que ocupaba bastante bastante espacio. Ahora una computadora pues o un procesador a bordo pues ocupa muchísimo menos y tiene muchísima más potencia de cálculo, ¿no? Y esto hace que la seguridad de la nave, la seguridad en cuanto a todas las rutinas que corre esas computadoras pues sean más fiables y sean más rápidas, ¿no? Entonces se puede automatizar mucho todas las gestiones de control de la nave. Antes tenía que haber mucha más intervención humana y ahora pues todo puede ser más automático y más autónomo. Y también será así el caso cuando exista una tripulación a bordo. Obviamente tendremos que entrenar la tripulación para que pueda ejecutar muchas funciones, sobre todo en situaciones de emergencia. Al fin y al cabo, una tripulación cuando realmente tiene que estar lista para intervenir es en situaciones cuando hay cosas que fallan, ¿no? Uh-huh. Pero esperemos que no tenga que quedarse esa situación. Pero ahora mismo es cierto que en un funcionamiento normal de una misión espacial la intervención humana es mucho menor que la que había antes, debido a todo este avance, ¿no?, en la electrónica y en la aviónica y en la instrumentación de a bordo.
Nos da muchísima envidia lo que estás haciendo, que estés allí en Houston, que seas una de las personas responsables de la vuelta del hombre, de la humanidad a la Luna. Está al frente de una de las partes más importantes de esa misión de Artemis, de el Orión, la vuelta del Orión, que va a ser el cohete que va a lanzar esa misión que tiene un objetivo final, que es la vuelta del ser humano a la Luna. Es un científico español. Hay varios científicos españoles que están vinculados a proyectos muy importantes de la NASA. Uno de ellos es nuestro invitado. Lo habéis escuchado, Eduardo García Llama. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos los rosaventeros.
Eduardo, yo te convoco que cuando ya la misión sea un éxito y esté en marcha, te llamamos para decirnos cómo has estado sufriendo.
Bueno, pues eso estará genial, porque sufriremos un poco, pero me alegrará mucho celebrarlo con vosotros.
Eso es, aunque sea una conexión rápida, pero por lo menos para ver que todo tu trabajo ya se ve el resultado.
Gracias, Eduardo. Un abrazo. Chao.
Un abrazo.
Será un placer. Gracias. Adiós.
Un español, un científico español, Eduardo García Llama, está al frente de el guiado de la misión de la nave Orión, la nave que pertenece a la misión Artemis 1, la misión gracias a la cual la NASA está a puntito de volver a la Luna. Ha tenido dificultades y problemas en los lanzamientos hace tan solo unos días, hace tan solo unas semanas, pero la Artemis 1 volverá al espacio, volverá al cielo en tan solo en mediados del mes de octubre, en tan solo unas semanas.